Lunes en Footbox USA. Saludos a todos aquí en la compañía de Diego Arrioja. Soy Rodolfo Landeros. Era un día que se tratara de hablar de celebración del fútbol, celebración de un nuevo equipo celebrando en casa. Y digo por el récord de asistentes, ¿no? Cerca de 75,000 en Charlotte. Pero no podemos dejar de hablar del episodio de Querétaro. Yo sigo insistiendo y lo voy a seguir manifestando. Esto no tiene nada que ver con el fútbol. Yo sé que así no es el fútbol y esto no se trata de qué camisetas, ni de los colores, ni de las ciudades. Porque yo sé que esto no es México, esto no es Querétaro, pero lamentablemente sucedió en un partido de fútbol. Primero que nada, mi solidaridad con todos los afectados que después de ver esas grotescas imágenes, Diego, la verdad que yo sí pasé muchas horas tratando de reflexionar qué es lo que sucedía con la qué es lo que pasaba con la sociedad, por qué llegar hasta estos límites tan bajos, inhumanos, bestiales. Y desgraciadamente en el país existe mucha impunidad porque hasta el momento no tienen detenidos. Y tratando de darle, porque sí siento mucha rabia, mucho enojo, como muchos de nosotros creo, de qué manera reflexionar, ¿no? Porque creo que todos a través de un micrófono en nuestra trinchera tenemos una responsabilidad, ¿no? Y creo que al final no podemos normalizar la violencia, lo que sucedió, por ejemplo, con Rayados, que muchos minimizaron de que, ay, no pasó nada, ¿no? Pero estás poniendo cabezas de directivos y un entrenador sobre hieleras. No podemos normalizar eso. Cuando muchos criticamos el saludo entre Uribe Peralta y los americanistas después de haber perdido un clásico, es un partido de fútbol. No es una guerra. La guerra lo estamos viendo en Ucrania. Lo estamos viendo en Palestina. Lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Yo solamente quiero invitar a la gente a reflexionar, y esto es una opinión muy personal, a reflexionar de qué estamos haciendo como sociedad. Porque no solamente es un partido de fútbol. Yo lo veo todos los días en Twitter con una toxicidad enorme. Todo es mentar madres y todo está mal. ¿Qué proponemos para hacer una solución? Yo creo que como seres humanos tenemos que cambiar, porque esto no puede ser, esto no puede continuar, y lo estamos viendo del otro lado del mundo. ¿Y con qué cara vamos a decirle a un familiar, acompáñame a una cancha de fútbol? Porque yo ahorita, Diego, ya te cedo la palabra, yo no me atrevería a pisar una cancha de fútbol con mi familia en México.
¿Qué tal, Rodo? Digo, concuerdo al 100% con tus palabras y sí, es un lunes bastante negro por lo que sucedió obviamente en Querétaro y como dices, queremos hablar de las cosas buenas que pasan en la MLS, pero no podemos dejar de lado este suceso que toca pues no solamente el deporte, el fútbol mexicano, pero sí la sociedad como tal. Yo estoy de acuerdo contigo, esto va más allá del fútbol. Es un problema muy serio, algo que se veía gestando ya, como dices, lo de Monterrey. Querétaro ya había tenido problemas anteriormente en ese partido contra San Luis, pero para mí es ese punto que dijiste, es fútbol, al final es deporte. Es que creo que la gente, y esto también opinión personal, pero creo que mucha gente se confunde de el deporte realmente es entretenimiento. No puedes llegar a los golpes, inclusive llegar a casi matar a alguien porque la otra persona le va al otro equipo o porque tu equipo pierda. Para mí, ahí pierdes totalmente el sentido de lo que significa el deporte. El deporte al final es entretenimiento, es justamente para quitarte un poco ese día a día que tienes, los estreses de la vida, de tu familia, de tu trabajo, y disfrutar de un buen tiempo. Realmente esa es la esencia del fútbol, del deporte, y creo que se perdió muchísimo lo que vimos en la Corregidora. A mí me pega muy de cerca porque yo crecí en Querétaro, he ido muchísimas veces a ese estadio, me tocó jugar ahí. Yo sé que nuestro compañero Fer Ceballos justamente estaba ahí en el lugar de los hechos. pero tengo amigos, tengo primos, Rodo, que estuvieron ahí con sus hijos. ¿Y con qué cara le dicen a niños de 7, 8 años que todo va a estar bien cuando están viendo una masacre humana en sus ojos? Y son niños que van a quedar traumatizados, que no quieren regresar a una cancha de fútbol. Yo también coincido contigo 100%. Yo nunca llevaría a mis hijos actualmente a un partido de fútbol en México. Y que créeme que yo lo estaba planeando este año, curiosamente, de ir a Querétaro, de llevar a mis hijos y decir, ah, pues vamos a ir a un partido de Gallos Blancos para que vean un poco. Los he llevado en Seattle y han tenido la oportunidad de estar ahí. Pero con esto, pues realmente no me queda cero ganas de llevarlos al estadio. Y para mí es también la imagen que no solamente a nivel internacional, que sí, digo, es tristemente una mancha. No solamente el deporte mexicano, creo que de la sociedad en general y de México, de que tristemente esta sea la noticia de que Querétaro pues esté siendo los reflectores, ¿no?, a nivel internacional en el mundo deportivo. Para mí es más la parte de qué hacemos como sociedad, y yo creo que quitando las sanciones que vaya a poner Miquel Arriola, que vaya a poner el gobernador, inclusive, como dices, están persiguiendo a los culpables, pero no hay ningún detenido. Creo que sí se debe cambiar ese chip de al final el fútbol es un deporte para que lo disfrute la familia, y se ha vuelto un campo de guerra y algo que trasciende fuera del deporte, y para mí es algo que es inadmisible. Lo vimos hace muchos años con los hooligans, ¿no? Lo que pasó en Inglaterra, y la única forma realmente de hacerlo fue quitar, me parece, que ese fanatismo exacerbado, que sigue existiendo, pero creo que debe haber también mucho más responsabilidad también por parte de la liga, por parte del club, en cuanto a seguridad. Si sabemos que va a haber gente todavía comportándose así, que realmente no pueden entrar a los estadios nunca más, ¿no? Creo que se debe hacer también esa parte. Pero lo que sí toca más de fondo es las raíces de cómo cambiamos esa mentalidad, sobre todo desde abajo, ¿no? Y de unos niños que van a quedar traumatizados, que vieron esto, que no está bien pelearse por un simple partido de fútbol. Y ya para terminar también esta editorial, Rodo, también sucede en redes sociales ese hate que existe en Twitter, en Instagram, y constantemente nos estamos comparando con otras personas, estamos buscando, bueno, generalizada, mucha gente busca la polémica para llamar la atención o decir algo dañino para justamente encender, ¿no?, a la gente que comente, y por ahí no va. Creo que ahí se está perdiendo eso. Es como tratar de polemizar muchas veces sin sentido, y en lugar de tratar de apoyar el buen trabajo de un compañero, al contrario, ¿no? Se trata de echarlo por la borda, o simplemente eso es lo que genera clics, lo que genera likes, y para mí ahí también todo eso se ha perdido, y eso se trasciende al final, ¿no? Lo que pasa en el terreno de juego. Y Rod, tú que eres fan de los videojuegos, mucha gente también, como sobre todo por los jóvenes, ¿no?, que al final cómo esa influencia también afecta en muchos sentidos, ¿no?, me parece que la educación, para mí, es el pilar, que es lo que tiene que cambiar de raíz. No va a ser rápido, pero creo que es algo que todos tenemos que aportar, nuestro granito de arena, y tratar de concientizar a la gente, porque esto no puede seguir pasando, y es algo que no solamente es una llamada de atención, para mí ya es una tragedia lo que sucedió, y es algo que no se va a borrar en la historia del fútbol mexicano.
Totalmente de acuerdo, Diego, y esto pues obviamente lo traemos a colación porque seguramente le puede salpicar a otras competencias, en el sentido de, anoche me tocó transmitir con mis compañeros de Fox Sports en inglés, con Stuart Holden y Alexi Lalas, y obviamente con la trascendencia internacional que esto conlleva, me dijeron, oye, ¿qué va a pasar ahorita para el partido de México-Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en Concacaf? O sea, dices, no, pues van a tener que duplicar la seguridad, porque pues obviamente, ¿cómo te vas a sentir seguro de ir a México a un solo partido, caray? Un partido de fútbol. Pero bueno, al final nos compete también dentro de nuestra chamba de platicar y comentar acerca de lo sucedido, y pues vamos a darle entrada justamente a el récord de Charlotte estableciendo su primer partido de local. Diego, creo que fue una imagen preciosa dentro de esta neblina turbulenta que ha dado un partido de fútbol. Una imagen de mucha belleza, de mucha luz, casi 75 mil espectadores para la presentación del Charlotte FC contra Galaxy. que les arruinó la fiesta con un golazo de Efraín Álvarez.
Sí, totalmente. Y Rodolfo es perfecto porque fue casi al mismo tiempo, justamente, ¿no? La tragedia que pasó en la corregidora con lo que estaba sucediendo en Charlotte, ¿no? En el Bank of America Stadium. En un ambiente impresionante, digo, vi todos los videos, inclusive, Rodo, me quedo con antes del partido, ¿no? Cuando se canta el himno nacional de los Estados Unidos, que realmente lo dejó para que cantara y coreara todo el estadio, es impresionante, hasta se te pone la piel chinita, ¿no?
Sí.
Y indica cómo la MLS está creciendo y está haciendo las cosas bien. Me parece que va a ser un equipo, esta nueva franquicia de Charlotte, muy, muy emocionante, porque no solamente ya rompió el récord de máxima asistencia, pero creo que es un equipo que también, fíjate, tiene mucha base de fanáticos latinos. No sé si veías tú en las imágenes, Rodo, de mucha gente, porque al final hay mucho latino viviendo, mexicano, centroamericano, sudamericano, viviendo por esas, en esos, bueno, en Charlotte y en Carolina del Norte, pero también va a ser una fuerte base de fanáticos y creo que le van a dar muchísimo color. Pero lo que sí, en el terreno de juego, ese golazo de Efraín Álvarez, digo, queda como de momento el top número uno, de lo que hemos visto en estas dos jornadas.
Sí, no, una tremenda postal y pues mandó a callar a 75,000 espectadores, una locura de gol. Afortunadamente, pues como es costumbre en la MLS, no hubo ningún reporte de violencia. 75,000 espectadores, o sea, fueron 74,479 rompiendo el récord de Atlanta United, que lo había hecho hace 4 años, que fueron 73,019. Ahora lo que necesita Charlotte, evidentemente, es pues que caiga el gol, ¿no? Necesita que caiga. Creo que hubiera sido el único ingrediente necesario. Digo, no importa que hubiera quedado empatado, pero que esta afición, con estos casi 75,000, que hubiera celebrado un gol, creo que hubiera sido perfecto para que se fuera la gran historia,
sí,
del partido.
Sí, 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 no, y imagínate, el estadio se hubiera caído, ¿no? Con la celebración del gol, hubiera sido histórico, sin duda. Pero ya vendrán buenos momentos para Charlotte, yo creo, Rodo, porque ya lo estamos viendo con otros equipos que, digo, Charlotte es la nueva franquicia, pero una no tan, digamos, no tan vieja, que apenas realmente ha tenido una temporada, como Austin, que ya está arrancando con el pie derecho, ¿no? Y que lleva 10 goles en dos jornadas, y es un equipo que por fin está, pues, despertando, ¿no? Y creo que esa es la... hay una buena noticia. Lo que sí es difícil, ¿no? Empezar una franquicia de la MLS, creo que mucha gente también se olvida, ¿no? Porque no solamente es meter gente al estadio, pero realmente el funcionamiento del equipo, pues tardas en carburar y en conseguir resultados, ¿no?
Sí, tal, es armar un equipo desde cero, ¿no? Y ahí creo que nos han dejado la vara muy alta Atlanta y LAFC, a pesar de que LAFC no ha ganado la MLS Cup, sí, el Super Shield, pero al final no es por demeritarlo, pero creo que si no hay MLS Cup, no hay nada. Y bueno, el Inter Miami es de esos equipos que sigue con muchos problemas como equipo de expansión. Cincinnati es otro que también no encuentra luz al final del túnel. A mí lo de Austin me ha agradado porque pues al final es continuidad al trabajo de Josh Wolf, que es lo que parece con Inter Miami, ¿no? Le apuestas a tu proyecto inicial, a Diego Alonso, y de repente creo que vamos a dar un giro y pues te empiezas a hacer cambios. Entonces ya desde ahí creo que no está funcionando, y aquí la continuidad a Josh Wolf pues creo que le ha cimentado buenas bases para seguir trabajando con ello. Y el partido de locura entre San José y Columbus Crew, dobletes al Arayán y luego ahí sobre la hora encontrando el gol Francisco Calvo, creo que también fue de los partidos que más me llamó la atención.
Sí, ese partido fue buenísimo, Rodo. Aparte, se la veían que no se cansa de meter golazos, ¿no? O sea, realmente sí, un par de golazos tremendos, qué calidad tiene y le ha dado muchísimo a la liga. Sí, ese fue un partido muy bueno. Creo que bueno, los de mi lado, que me toca cubrir a los Sounders.
¿Qué le pasa a los Sounders?
una desgracia, ¿no? Porque está en último lugar de la Conferencia del Oeste y están empatando su peor récord en la historia de la franquicia en empezar 0-2, ¿no? Dependiendo del siguiente resultado, por supuesto, pero han arrancado mal. Yo creo que es curioso porque es de los pocos equipos que con participación en la Conca Champions que en teoría tendrían un poco más de trabajo ya, ¿no? Porque le ganaron al Motagua, lo eliminaron y ahora van a justamente enfrentar el día de mañana al Club León. Pero no encuentran el funcionamiento. Nico Lodeiro, su capitán, regresó un partido y ahora ha estado en la banca, y Raúl Ruiz Díaz lesionado. Creo que hay varios factores ahí que se han juntado, pero también el funcionamiento no ha estado ahí. Y eso que tiene una, para mí, una de las plantillas más emocionantes del lado de la Conferencia del Oeste, sin contar a grandes estrellas, pero no están jugando bien. Lo mismo del LAFC, Rodo, que a ti te toca igual ahí, cuelo de cerca, que no ha conseguido resultados, y que Caraclitos Vela, después de dar un show la semana uno, ahora no pudo, ¿no? Contra los Timbers.
Sí, fue extraño, ¿no? Porque Timbers iba ganando 1-0, otro golazo de Chará, y que ya nos tiene acostumbrados a dar estas acrobacias sensacionales semana tras semana, y Carlos Vela, que sorprendió con la ausencia en la segunda parte. Al final, Steve Cherundolo confirma de que fue por una medida de precaución para evitar que de un golpe que sufrió que haya sido mayor. Ojalá que se recupere pronto Carlitos Vela, porque lo necesita el LAFC. Quedó confirmado la temporada pasada. Y simplemente para comentar a traer a colación lo que pasó en Querétaro, ¿recuerdas la MLS Cup? Que hubo dos aficionados que tiraron cerveza. Las consecuencias que hubo, o sea, digo, y esto fue por tirar cerveza. O sea, por tirar cerveza, al final fueron identificados fuera del estadio y no pueden volver a entrar a una cancha de Major League Soccer, y obviamente cargos penales. Así, por aventar cerveza. Entonces, acá es increíble que no hay ni siquiera un solo detenido.
No, y eso, Rodo, eso es algo que justamente se tiene la gran oportunidad para cambiar, ¿no? Creo que, y ya para conectar el tema, es una oportunidad dorada, honestamente, para la Liga MX y para todos los dueños y para nosotros, y inclusive nosotros como sociedad, para poner un basta ya y hacer cambio radical para cambiar lo que está pasando hoy en el fútbol mexicano, y seguir muchos ejemplos que lo hacen la MLS o en el fútbol europeo. Creo que es algo que en ese sentido tenemos que copiar desde el punto de vista de México.
Totalmente, mi querido Diego. Ojalá que las cosas mejoren. Nosotros lamentamos estos actos que sucedieron. Ojalá que no vuelvan a suceder, pero para eso también se tienen que tomar medidas. Diego, como siempre, un placer. Te mando un abrazote aquí en la misma costa.
Igualmente, Rodo, un abrazo, como siempre, gustazo. Ya tenía rato que no estábamos juntos en un podcast, ¿eh? Y siempre es un
placer. Sé. Ya tocaba. A nombre de Diego Arrioja, soy Rodolfo Landeros. Esto fue Footbox USA.
Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.